The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
El tema de ahora es concentración. La semana pasada hicimos un repaso de los primeros, más bien vimos todos en un repaso general de los siete factores de la iluminación, pero ahora vamos directo a lo que es la concentración. ¿Se acuerdan que mencionamos que una manera sencilla de comprender lo que es concentración es irnos a la definición? Y la definición de concentrar es el unir diferentes partes que están separados, los unimos en un punto central. La concentración es una manera de unificar la mente, ¿no? Y dejarla descansar en este punto central. Lo que espero y me propongo con esta plática es de que les quede muy claro el valor de cultivar la concentración, o sea, por qué es tan importante la concentración. Y para empezar a investigar esto de por qué es tan importante la concentración, quiero que pasen el micrófono de uno a uno y que cada uno con una o dos palabras describan cómo se sienten ustedes cuando sienten la mente desperdigada. Desperdigada, o sea, cuando no logran concentrarse, cuando la mente está totalmente inquieta, fragmentada, ¿no? Porque una mente fragmentada es lo opuesto a la mente unificada, que es lo de la concentración. Entonces, recuerden, más cierren los ojos y tomen un momento para recordar, traigan a la mente cómo se siente el cuerpo, su cuerpo, no genérico cuerpo, cómo se siente su cuerpo en su propia experiencia, cómo lo han sentido su cuerpo y cómo se siente la mente cuando están totalmente desperdigados, fragmentada la mente. Empezamos contigo, Frances.
Inquieta.
Gracias, muy bien.
Inquieta.
Y me siento cansado.
Cansado, interesante.
Tensión plena.
La idea es cómo te sientes. How do you feel when you feel not concentrated? Not concentrated.
In English, jittery.
Ah, como tembloroso. Mm-hmm. Muy bien. Gracias.
Perdida.
Perdida.
Con ansiedad.
Así como fuera de onda. No sé si vos le dije que siento como que me duermo un ratito, yo no sé si será.
Sí, o sea, mucho. Un poco, por ahí alguien dijo cansado, ¿no? Eso fue creo que lo que dijo Jesús.
Es
sí.
Lo mismo entonces.
Ajá. Muy bien.
Pues tengo muchas palabras.
Bueno.
Desde inquieto hasta estresado, o puede ser con ansiedad, o perdido.
Perdido, muy bien.
Sí, es difícil elegir una sola palabra.
Se vale varias.
Agitada.
A ver, agitada no tenemos.
Ansiosa. Básicamente esas dos.
Y bueno, más bien ahora de la mente, ¿cómo en la mente a la hora de querer?
¿En la mente?
¿Podrías pensar algo de cómo es, cómo se siente la mente cuando?
Bueno, la mente diría que agitada, ¿no? Porque es agitada. Como uh-huh. estoy en varios pensamientos uh-huh. al mismo tiempo, como uh-huh. brincando de un tema al otro y tratando uh-huh. de resolver ciertos temas o preocupada con uh-huh. cosas. Y el cuerpo se siente mi cuerpo se siente ansioso, pero también con una cierta adrenalina por momento, ¿no? Uh-huh. Como que uh-huh. entra uno en esa tormenta, en ese juego, y ahí está activo.
Okay, estupendo. Gracias.
Me siento ansiosa, nerviosa.
Uh-huh. Muy bien, gracias. Bueno, es muy interesante de mirar juntas todas estas cualidades o estos estados. No podemos decir, no son muy, muy estupendas estas cualidades, pero estos estados, es interesante que uno dijo cansado, o sea, son maneras de drenar nuestra energía. Se recuerdan que uno de los factores de la iluminación es energía. Entonces, es interesante que cuando está la mente totalmente agitada, se desvanece la energía. ¿Nos es claro entonces que este estado de estar desperdigado, de estar totalmente con la mente fragmentada, es un estado muy, muy incómodo, que nos causa mucha ansiedad, que nos causa estrés, que es malo para la salud? O sea, que por ende podemos, nos queda muy claro si ese es lo que nos causa, si eso es cómo nos sentimos cuando la mente está fragmentada. Podemos darnos cuenta claramente por qué es tan importante y tan beneficioso el cultivar la concentración. Entonces, a través de la meditación o con la meditación es una manera ideal para cultivar la concentración. Y cuando logramos esta concentración profunda en la meditación, experimentamos una paz profunda, ¿no? Muchos la experimentamos por primera vez. El término que usamos, más bien el término en pali, el equivalente más cercano a concentración, es samadhi. Pero es interesante, como lo hemos visto en varios de estos términos en pali, que no nada más quiere decir concentración. Samadhi tiene varios significados. Y vean qué interesante es. Samadhi implica estabilidad, estar centrados, unificados, integrados, en paz y relajados. ¿No? O sea que es interesante que todos esos términos entran dentro de samadhi. Entonces, si pensamos en samadhi como un estado, como tal cual con estos varios estados, incluye mucho más que la mente. Entonces, samadhi implica una comunión, o sea, un estar presente con nuestra experiencia de manera que es un compartir profundo y que estamos verdaderamente unificados con la experiencia. Sí está claro, ¿no? El monje Ajahn Suchito escribe sobre la felicidad que se da de la concentración. Cuando logramos reunir todas estas partes nuestras fragmentadas en un centro, y dice, la concentración está basada en habilidad. Es el unir cuidadosamente todo aquello en nosotros que está desperdigado en la felicidad del momento presente. Felicidad quiere decir que no hay miedo, ni tensiones, ni un tengo que. No hay nada que tenemos que hacer, simplemente es. La concentración es un acto de felicidad refinada. Es bonito que él dice esto, que es no nada más unir, pero es unir cuidadosamente y que se encuentra, de todo lo que se encuentra desperdigado, y que lo unimos en la felicidad del momento presente. Entonces, desarrollar la concentración implica una habilidad, es la habilidad de unificar estas partes fragmentadas, y podemos decir que al igual que entrenamos el cuerpo en el gimnasio para que aumente la fuerza, al igual entrenamos la mente en la meditación para lograr que poco a poco se vayan unificando estas diferentes partes nuestras, ¿no? Cuando hacemos este ejercicio como el que hicimos la vez pasada, de durante la meditación decir, bueno, me voy a proponer a contar hasta 10 cada respiración. O sea, una respiración contamos 1, otra respiración 2. Y de esta manera podemos ver muy claro, a veces, no siempre, pero se nos facilita más ver cuando la mente se nos va. Y entonces, idealmente, ponemos atención a dónde se nos fue, a dónde es que la mente está ocupada, qué es lo que nos preocupa por el momento. Y son como piezas de un rompecabezas. Me está preocupando mi trabajo, me está preocupando mi relación amorosa, me está preocupando mis hijos, me están preocupando mi situación económica, yo qué sé. Y poco a poco, cuando la mente se va unificando, es como si todas estas piezas de rompecabezas se juntan y el cuerpo se asienta y hay un momento de paz y hay un momento de claridad. En esta cita de Ajahn Suchito también habla él sobre esta cuestión de vivir conectados con nuestro cuerpo, porque está implicando algo de estar en el presente. Entonces podemos decir que hay que tener en mente la importancia de vivir conectados con nuestro cuerpo, o en español también podemos decir, aunque soy un poco raro, encarnados, en inglés es más fácil, es embodied, dándole un espacio y tiempo a nuestro cuerpo a que se vaya desestresando, que estas tensiones que tenemos en el cuerpo se vayan aflojando poco a poco, que eso se da en la meditación. Entonces, se va desenredando esta tensión a través de la simple conciencia del momento presente. Ahora, es interesante preguntarnos, cuando estamos haciendo una actividad en casa, por ejemplo, lavar los platos, ¿hay concentración? Sí hay. Sin embargo, esta concentración es débil y no muy estable si la comparamos con el tipo de concentración muy estable y muy profundo que se dan en la meditación. En general, vivimos con una mente desperdigada. Ese es el estado natural de la mente. Y cuando llegamos a meditación, por primera vez nos damos cuenta, ¿no? Le decimos a la mente, ponle atención al cuerpo. ¿Nos hace caso? No. Tal vez por 2 segundos. Y luego se nos va. Ponle atención a la respiración. Una respiración, ¡pup!, ya se nos fue. Entonces, es algo que poco a poco vamos entrenando y es muy importante reconocer, ese es el primer paso, reconocer, ah, vaya, es que así está mi mente vive desperdigada. Les leo una cita de unas enseñanzas que se llaman Dhammapada, que están escritas en verso. Dice, la mente difícil de controlar, caprichosa, posándose en donde le place, uno hace bien en adiestrarla. La mente bien adiestrada nos trae felicidad. Ya leo de nuevo. La mente difícil de controlar, caprichosa, posándose en donde le place, uno hace bien adiestrarla. La mente bien adiestrada nos trae felicidad. Entonces, nuestra meditación aquí es parte del entrenamiento. Pero recordemos que necesitamos mucha perseverancia y paciencia, porque en esta sociedad todo queremos rápido, todo lo esperamos y se nos inculca que pidamos las cosas rápido. Pero cuando hacemos nuestra meditación aquí de 30 minutos, podemos observar qué tan común es que gran parte de la meditación, lo que estamos haciendo es simplemente permitiendo que el músculo pensante que está tenso y produciendo pensamientos a toda velocidad, logre, aunque sea un poquito, de disminuir la cantidad y la velocidad de los pensamientos. O sea, muy modesto es el logro, pero por algo por ahí empezamos. O sea, no llegamos a grados de concentración, la mayoría no llegan a la concentración. Está bien, no hay problema. Reconocer que esta es la etapa que le precede a la concentración y que tiene su valor y que hay que tener paciencia. Tal vez algunos tenemos que pasar por años de simplemente sentarnos a meditar y permitir que la mente más o menos se aquiete un poquito, y el aquietarse quiere decir que ya no pienso tanto y tan rápido. Simplemente bajó de velocidad el grado de un pensamiento al otro. ¿Y cuántos pensamientos? Pero si algún día pueden ir a retiro o meditar un poco más de una media hora en un día, entonces empezamos a ir más allá de esa etapa de simplemente ir al primer pasito que le precede a la concentración. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces recordemos de no juzgar esta etapa. O sea, bravo, estamos haciendo el esfuerzo, es el comienzo, tenemos que empezar por algún lado, en algún lugar, ¿no? Entonces es donde estamos. En las enseñanzas se describen dos tipos de concentración. Aquí los voy a retar un poquito, pero tranquilos, no se tensen, simplemente absorban lo que la mente está lista para absorber y lo que no está lista, déjenlo pasar. Pero no se tensen queriendo entender todo. Entonces, en las enseñanzas se describen dos tipos de concentración. ¿Qué son estos dos tipos? El primer tipo es la concentración en un objeto fijo, un objeto. El énfasis es en un objeto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Me siento a meditar y enfoco la mente en esta área de la nariz, solamente consciente de las sensaciones de cuando entra y sale el aire. Y ahí dejo la concentración. Me quedo en esa área. Ahora, sabemos que no es nada fácil hacerlo, pero obviamente cuando hay concentración somos capaces de dejar la concentración ahí más y más. Cuando se da esta concentración en un objeto fijo, lo que sucede con la concentración es, háganse de cuenta como si bajara un elevador por un túnel hacia abajo, ¿sí? Y vas bajando un piso a la vez. Y esos pisos o esos niveles de concentración están detalladamente descritos en las enseñanzas. Se le llaman a estos niveles jhanas y son estados meditativos de concentración profundísima, que simplemente basta por ahora mencionar. No entramos más en detalle, solamente sepan que es una manera de penetrar la experiencia a fondo y vas de un nivel al otro. Ese es entonces el primer tipo de concentración, ¿no? El tipo de concentración uno, que es en un objeto fijo, es un objeto nada más. El segundo tipo de concentración es una concentración que le llamamos momentánea, y se le llama momentánea porque la concentración es una concentración que, aunque es muy profunda, es en un objeto, vamos a decir la respiración, pero luego cambia a otro objeto y también profundiza mucho en ese objeto. Ahora son los sonidos. Y luego cambia a otro objeto. Entonces, son varios objetos de meditativos en los que la mente va ahondando. ¿Okay? Entonces, la primera es un objeto y ahí se queda. En el otro son varios objetos que se van presentando de un momento al otro, pero no me quedo en la superficie, sino ahondo en cada uno, ahondo. Vamos a decir que la atención plena, hemos estado hablando sobre concentración, pero ahora voy a mencionar la atención plena. La atención plena, imagínense que funciona como un faro que alumbra la totalidad de su experiencia, detectando cómo y cuándo ponerle atención a un objeto en específico. Entonces, la atención plena guía la concentración a un objeto y luego a otro objeto, pero ahondando siempre, penetrando el objeto. Y la atención plena mantiene esta visión amplia y flexible, como este faro de luz que está alumbrando la experiencia completa. Ahora, lo estupendo que se logra cuando esta atención plena es constante, o sea, que no nada más ponemos atención un ratito y luego nos distraemos, sino que constantemente estamos renovando el esfuerzo para dejar que la mente pueda penetrar el foco de atención por un tiempo, y luego cambia a otro y vuelve a ahondar. Cuando esta continuidad de atención plena se da, háganse de cuenta que es como las velas de un velero que cacha el aire y el velero se mueve en la dirección adecuada con el viento, solito, ya no tenemos que hacer esfuerzo. Primero tenemos que hacer esfuerzo, ¿cierto? Mucho esfuerzo. Un esfuerzo correcto, un esfuerzo hábil para que la concentración entre en práctica, en juego. Pero una vez que ya tenemos esa continuidad, se va solita. Les menciono una situación un poquito cómica que me pasó. Después de un retiro de 6 semanas, regresaba yo de Massachusetts y estaba en el aeropuerto en San Francisco esperando mi maleta. Mi mente estaba tan acostumbrada de 6 semanas no hacer nada más que estar meditando, tan acostumbrada a hacer esto, a unificar y clavarme en algo, que estaba yo parada viendo las maletas pasar y sentí claramente cómo la mente se me fue haciendo más estrecha y empecé como a caerme a ese pozo, totalmente enfocada en las maletas, así como y en ese momento entró la atención plena y dije, no, aquí no, atención, no penetres, no es momento de dejar ir la concentración. ¿Por qué? Porque cuando hay penetración de un objeto, lo demás se va. Excluyes lo demás. Y por eso necesitas la atención plena que esté ahí guiándote. ¿Okay? Eso es algo que simplemente mantenemos en la mente para cuando estamos en retiro y estamos experimentando cierta concentración, que lo entendamos. Ahora, algo que no mencioné, es interesante que les mencioné esto de que el tipo 1 de concentración en la que se enfoca en un foco, en un objeto, nos lleva a estos estados muy profundos que les llamamos jhanas de concentración. Y el otro tipo de concentración que le llamamos la concentración momentánea, que va de un foco a otro, no nos lleva a los grados profundos de concentración. Sin embargo, nos ofrece algo muy importante también, muy valioso, y esas son las revelaciones o insights o vipassana. Acuérdense que esta meditación se llama insight, la meditación introspectiva. No, insight quiere decir dos cosas, introspección y revelación. Por eso no podemos traducir muy bien esa palabra al español. Pero vipassana es la palabra en pali de introspección y revelación. Entonces, este segundo tipo de concentración no te lleva a las profundidades, pero te da un regalo maravilloso. Te da el regalo de descubrir aspectos esenciales de nuestra realidad. O sea, cuando estás en concentración momentánea, se puede dar un momento de reconocer, por ejemplo, que todo es impermanente, que todo cambia constantemente. Esto lo podemos decir intelectualmente y dices, bueno, ¿y qué? Yo lo sé. Pero cuando se te presenta como revelación, eso es otra cosa. Lo sabes, lo entiendes. Es una revelación, es algo que se te presenta de adentro, instantánea, y es un comprender profundo. No tiene nada que ver con el intelecto. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Bien? ¿Hay dudas? Podemos decir que la atención plena y la concentración funcionan como dos alas de un pájaro. El pájaro necesita las dos alas para volar. Si solamente tiene una, no despega. Entonces, vamos a ver una manera en la que se explica en las enseñanzas la interrelación de el esfuerzo, la concentración y la atención plena. Lo hace de una manera muy, muy ingeniosa, o sea que espero que no le sea pesado, porque es una imagen muy, muy fácil de visualizar. Y va así. Tres niños van caminando por el campo y encuentran un árbol bello con unas flores preciosas. Entonces los niños quieren cortar unas de las flores del árbol, pero ninguno es lo suficientemente alto para alcanzar las flores. Entonces, el niño número uno, que personifica la concentración, dice, ah, pues yo voy a tratar porque yo soy el más alto. No puede. Entonces, el niño número dos, que personifica el esfuerzo, dice, no te preocupes, yo me voy a agachar y tú te vas a parar encima de mí para poder alcanzar las flores. Entonces, el niño número dos, que personifica el esfuerzo, se agacha. La concentración se para sobre el esfuerzo, quiere alcanzar las flores, pero se tambalea. El tercer niño se acerca corriendo, que personifica la atención plena, y le ofrece su hombro para poderlo estabilizar. Y entonces, la concentración parado sobre el esfuerzo, fundamentado sobre el esfuerzo, y estabilizado por la atención plena, alcanza las flores y las corta. Eso es nuestra práctica. Cuando nosotros logramos estar haciendo este esfuerzo hábil que está fundamentando, está dándonos la base para nuestra concentración, y la atención plena nos está estabilizando como el tercer niño que nos ofrece el hombro, alcanzamos los frutos de nuestra práctica. ¿Sí está claro? ¿Sí lo visualizan? Y esos frutos son maneras distintas de ver su vida, ver posibilidades donde no las hay, sentir esperanza, sentir paz, sentir el corazón abierto, poder perdonar, poder ver el sufrimiento en los demás de manera que no estamos guardando rencores en los demás. Brevemente menciono que en las enseñanzas se habla de 40 diferentes focos de atención. El más común es la respiración, y mencionamos un poco la semana pasada, ¿no?, del por qué la respiración es el más importante, es el foco clásico. Como no grabamos, lo repito, o sea, escogemos la respiración como el foco más predominante, porque la respiración está presente del momento que nacemos hasta el momento que morimos, porque implica movimiento. Y como todo el resto de nosotros está quieto, la mente puede anclarse en ese movimiento, porque siempre está cambiando y porque la respiración funciona como espejo de nuestras emociones, de nuestro estado emotivo. O sea, nos da mucha información de cómo nos estamos sintiendo. Hay muchos otros focos de meditación, como el cuerpo, como las frases de amor bondadoso, etc. Podemos también usar estados difíciles, como por ejemplo la aburrición, como un foco de atención. O sea, este obstáculo de la aburrición que constantemente nos motiva a distraernos, convenciéndonos de que hay algo más interesante que nuestra respiración, a ponerle atención, ¿no? Mucho más emocionante, mucho más interesante, como por ejemplo pensar en el sexo, el dinero, el poder. Cuando esto sucede, hago mi mejor esfuerzo y dejo que me ayude la atención plena, que me apoye la atención plena, y cuido que este esfuerzo no sea un esfuerzo forzado. En algún momento tenemos que desarrollar un interés mayor en nuestra práctica que en nuestros pensamientos. O sea, entre más entendemos que una mente unificada nos ofrece paz y bienestar, más seremos capaces de reconocer y manejar con sabiduría lo que se nos presenta cuando la mente está fragmentada. La tecnología con la que vivimos día a día es una manera tremendamente fuerte de fragmentarnos la mente, ¿no? Y con el afán de gozar los beneficios de la tecnología moderna, no nos damos cuenta que estamos pagando un precio muy, muy alto de la mente fragmentada. O sea, los invito a tomarse un momento durante el día de ver qué es lo que pasa en el momento, por ejemplo, que toman el teléfono y que están muy conscientes de que van a llamarle a X porque tienen que hacer X, Y o Z, pero toman el teléfono y hay un texto. Entonces el texto ya los llevo por otro lado, y luego este otro lado, y así, y en una nada estamos ya totalmente en otro lado, ya estamos en la red, ya estamos buscando algo, ya compramos algo. O sea, todo es tan rápido que es muy difícil que nos demos cuenta. Entonces, démonos cuenta que el precio que pagamos es muy alto, porque esa mente fragmentada es la causa principal de la ansiedad con la que vivimos. Cuando hablamos de cultivar la concentración, también es tremendamente importante entender que la concentración es un acto de humildad. Que cuando se presenta la concentración es un regalo. Y no decimos, yo logro concentrarme, medallas. No tiene nada que ver con esto del yo. Pronto nos damos cuenta que la concentración tiene su propia vida, se aparece y se desaparece, y tan como necesitamos entrenarnos a cómo crear las situaciones para que pueda surgir la concentración, al igual tenemos que entrenarnos a dejar ir la concentración cuando se nos va. Porque puede ser tan agradable y tan maravilloso ese sentido de concentración, es muy difícil aceptar cuando se nos va, ¿no? Entonces hay que practicar de saber cómo dejarla ir, entender que viene y va. Ahora, si verdaderamente deseamos practicar la concentración, es de enorme importancia vivir una vida ética, ¿cierto? ¿Qué tanto voy a poderme concentrar si yo acabo de cometer un crimen? Imposible, imposible. Entonces, el recordarnos de vivir según los preceptos, como guías, no como mandamientos, como guías, ¿no? Estos 5 preceptos de no robar, no mentir, no dañar con nuestra energía sexual y no intoxicar la mente con drogas o alcohol. Son los 5 preceptos. Esa es una guía de cómo vivir de manera ética, y de esa manera tendremos más paz. Y para terminar, quiero contarles una historia que me gusta mucho, que le he escuchado a Gil. Y me gusta mucho porque une el tema de la concentración, de la compasión y de la humildad. Se trata de un hombre que había vivido una vida muy dura. con muchas privaciones y no había tenido ninguna oportunidad para estudiar. Se sentía desesperado, desamparado, perdido. Y en un momento tuvo la inspiración y deseo de ver si lo aceptaban en el monasterio. Entonces va a un monasterio. Y el abad del monasterio le pregunta al hombre al llegar, ¿qué talentos tiene usted que pueda ofrecer a nuestro monasterio? Y el hombre le contesta, perdón, pero no tengo ningún talento, no tuve la oportunidad de estudiar. Lo único que sé hacer es jugar ajedrez. Entonces el abad le dice, pues va usted a aprender lo que necesita para vivir en este monasterio a través del ajedrez. El abad se retiró y regresó acompañado con un monje anciano con un rostro de gran bondad. El abad le informó al hombre que él y el monje debían de tomar parte en un juego de ajedrez. Mientras hablaba, colocó una espada sobre la mesa y dijo, el que pierda el juego, pierde la cabeza. El hombre y el monje empezaron a jugar, ambos jugando con profunda concentración, sudando del esfuerzo, sabiendo que su vida estaba de por medio. Después de un rato, era evidente que el monje anciano iba perdiendo. El hombre, al darse cuenta de esto, levantó los ojos por primera vez del tablero y miró el rostro amable y bondadoso del monje anciano. El hombre empezó a mover sus piezas de modo que le permitiera al monje anciano aventajarse. En ese momento, el abad, con un movimiento del brazo, hizo a un lado todas las piezas del tablero y dijo, aquí no hay ganadores ni perdedores, pero hay dos cualidades que se necesitan para vivir en este monasterio, que usted ya tiene, el poder de la concentración y la compasión. Es bonita historia, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta historia porque muestra cómo este hombre que no tenía educación, que sentía que no tenía ningún talento, contaba ya con grandes cualidades, una profunda sencillez, humildad y compasión, y el poder de unificar la mente alrededor de un foco de concentración, que en este caso era el ajedrez. Tenemos unos cuantos minutitos. Vamos a decir, por un minuto cerremos los ojos y veamos si hay alguna pregunta, algún comentario que podamos traer antes de cerrar la sesión. Bueno, ahora me gustaría escuchar de ustedes si hay preguntas, si hay comentarios. Sí, ¿el micrófono dónde está? Ah, perfecto.
Entonces, cuando nuestra mente se encuentra inquieta, y nos sentimos ansiosos, agitados, cansados y todas estas cualidades no tan bonitas que mencionamos al principio, y queremos ya salir de ese estado, ¿verdad?, mental, y aplicamos la atención plena y la concentración, como estas uh-huh. dos alas del pájaro, para uh-huh. mantener un equilibrio. ¿Qué técnica o cuál sería el mejor camino de todos los que hemos hablado, los que has mencionado hoy, para lograr esa concentración? ¿Sería la técnica de concentrarnos en un objeto, por ejemplo, o hay otros caminos que nos uh-huh. pueden llevar también uh-huh. a obtener esa concentración?
Es una muy buena pregunta, y ese es algo que bueno, yo puedo sugerir algunas maneras, pero a fin de cuentas es algo que cada uno de nosotros tenemos que ir experimentando y encontrando la manera única que se nos da la concentración. Es tan personal como, por ejemplo, lo que Jenny ha compartido con algunos de nosotros, que a Jenny le costó mucho trabajo encontrar cuál era la postura indicada para ella para meditar. Se tardó, pero una vez que la encontró, o sea, creo que ha habido mucho más estabilidad, ¿cierto? Es lo mismo con la mente. Entonces, tenemos que traer una atención para empezar a conocer qué es lo que nos distrae, a dónde está ese pegoste de lo que nos jala. Y creo que lo que más ayuda y me ha ayudado a mí en lo personal es la atención en el cuerpo y la respiración. El cuerpo y la respiración, constantemente. Todas estas otras cuestiones de la concentración, y la concentración momentánea, y la concentración en un objeto fijo, como que es bueno tenerlo ahí como conocimiento para cuando están listos. Pero así de día a día, con la meditación que hacemos aquí de 30 minutos, es traigan la mente al cuerpo y a la respiración. Les comparto, hace ya muchos años, estaba yo todavía, no totalmente principiante, pero todavía bastante nueva en esto, en una meditación guiada que hizo Gil, por primera vez, caí en este lugar, pero así maravilloso, de tranquilidad, de concentración, y me sentí, pero así, como en el paraíso. Después de la concentración, después de la meditación, levanté la mano y le pregunté aquí, le dije, si esos lugares de concentración son tan excelsos, ¿por qué no vamos más seguido a esos lugares? Y su respuesta fue nada más mirarme y sonreír, y no dijo nada. Y bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no me contestó? Porque ahí está el meollo. Que cada uno tenemos que encontrar el lugar y recordar el camino. Y entre más recorramos ese camino, más nos vamos a recordar por dónde va el camino y volvemos a poderlo encontrar. Pero hay que tener mucha paciencia.
Gracias.
De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, Jim. Y si tú, dilo en inglés, si algo no sale en español, entre todos te lo traducimos.
See if I can, how far I can get in español.
Muy bien.
En mi vida, uh-huh. muchas oportunidades de concentración, pero siempre mente activo.
Uh-huh.
Por ejemplo, jugar cheques.
¿Jugar qué?
Chess. Oh,
Chess, ajedrez.
Ajedrez. Ajedrez. Me da concentración. Y creo que es tienen hormonas causes euforia.
El estados de concentración producen estados de felicidad o euforia, sí. Estados de bienestar, claro.
Comparado.
Comparado.
Uno y dos tipos de concentración.
Ah, o sea, la pregunta sería, ¿cómo se comparan estos grados de euforia, de felicidad, según estos dos tipos de concentración? Se puede dar en ambos, en ambos. En el primer tipo es especialmente profundo estos grados de felicidad que se dan, ¿no? Se dan en estas jhanas que se describen, estados así excelsos de felicidad, que son tan maravillosos que es muy peligroso que nos aferremos a ellos y querramos regresar a ellos a toda costa. Entonces hay que tener cuidado. ¿Me explico? Y sí, perdón que no estamos pasando, con toda confianza se pueden ir porque ya nos pasamos de las 9. ¿Cómo? Sí,
mente activo o pasivo.
¿Y en relación a qué? ¿La mente activa y una mente pasiva o quieta?
Meditación, la mente pasiva.
Bueno, no es que sea pasiva, sino que está quieto, porque pasiva es passive, ¿no? Y la meditación no es nada pasiva, sino es estar muy alerta, pero quieta, o sea, sin gran movimiento, ¿no? ¿Cómo? Apacible, muy bien, gracias, sí, apacible. Bueno, puedes acabar la… Que estén bien.